Justo en este año 2014, cuando Brasil vuelve a organizar un mundial de fútbol, donde la selección uruguaya también juega y con la intención de ser protagonista. A 63 años de la última gran gesta de la Celeste, que además humilló a la verde amarela en su casa, acaba de estrenarse Maracaná, una película de Andrés Varela y de Sebastián Bednarik, que bucea en aquella historia, esa historia que marcó tanto a nuestro país y a su gente. Se trata de una investigación que presenta imágenes que jamás vimos de aquella epopeya, pero que también se preocupa por describir el contexto social y político en el cual transcurrieron aquellos días de julio de 1950 que cambiaron la historia de dos pueblos. Esta mañana, en los próximos minutos, les propongo revisitar aquel triunfo junto a los directores de este documental. Quizás, como ellos, encontremos en el maracanazo algo más que un grito de gol cuando la pelota de Giglia se escapa de las manos del arquero Barbosa. Están conmigo en el estudio principal del Espectador, Sebastián Bednarik y Andrés Varela. Buen día, gracias. Buen día, por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
¿Cómo andan?
Bien, bien.
¿Ya descansaron?
No, para nada. En absoluto.
Y creo que todavía les falta un tiempo para poder descansar, ¿no?
Sí, nos queda bastante todavía.
¿Desde cuándo están en este baile?
Estamos hace 3 años y medio aproximadamente, con el inicio de la investigación, el inicio de los encuentros para guión con Guzmán García, que como siempre decimos es el tercer director, que es guionista y montajista.
Y Santiago Bednarik.
Y Santiago Bednarik,
que es el director de sonido también. Que...
Porque tenés grandes fans en la familia Bednarik, que te escuchan todo el tiempo, como Quique Bednarik, que
nos
están escuchando, el padre.
Los saludamos entonces. Aclaro que los Bednarik son una cantidad, y muchos de ellos están involucrados en la película, ¿no?
Ahí sí.
Sí. Ahí, y en la productora.
Mis dos hermanos, tengo un tercer hermano que no está todavía, hasta que construyamos algo, pero sobre todo el trabajo de Santiago, que hizo todos los archivos que tenemos, los 70 minutos de archivo del 50, son todos mudos, y Santiago hizo la dirección de sonido y la música original, junto con Hernán González, y claro, hubo que reconstruir, fue un laburo de mucha reconstrucción, y la gente va y los ve y nadie cuestiona decir, como
a la vieja
usanza, claro.
A la vieja usanza. Ves los panes de pasto en coral que usaba Santiago para hacer las patadas, por ejemplo, ¿no? Los golpes contra el pasto del zapato,
sí,
cuando le va a dar a la pelota. Y hubo un momento que teníamos panes de pastos distribuidos por la productora mientras Santiago hacía los folios. O sea, fue un trabajo realmente minucioso y artesanal. Bien a la vieja usanza para recrear todos los sonidos ambientes, y después hizo un trabajo formidable con el tema de la banda sonora, ¿no? Hay una cuestión muy depurada y en la forma de llevar la tensión dramática y el relato a través de la banda sonora, que es como otro lenguaje más, es como una capa más que tiene la película, y eso es un logro fantástico de Santiago, que aparte es una persona muy joven y es muy raro que tenga esa lectura histórica, ¿no? A través de la música.
Sí, ustedes ya se están adelantando algunos detalles, pero aprovecho para corroborar lo que ustedes dicen, ¿no? El sonido es muy potente en la película. Sí. Juega un papel, al mismo tiempo que la imagen, sin duda. La imagen, las imágenes, el tratamiento de las imágenes, evidentemente fue algo muy cuidado, muy trabajado, porque impresionan. Pero vamos a no adelantarnos tanto. Vamos al origen de esta historia o de esta película. Ustedes ya habían dirigido otro documental vinculado con el fútbol, Mundialito, ¿no? A propósito de aquel campeonato, el que se jugó en Montevideo en plena dictadura en 1980. ¿En qué momento y por qué empezaron a pensar que era necesaria esta otra, una película sobre el maracanazo?
Yo creo que en el mismo momento de la investigación de Mundialito, fue como que descubrimos la historia del Maracaná, y porque estábamos investigando y nos quedó ahí la semilla de decir, bueno, la gran historia Mundialito es una muy buena historia y que tiene elementos muy cinematográficos y que nos atraía mucho, pero nos dábamos cuenta que la gran historia del fútbol uruguayo es Maracaná, que parece guionada de antemano, o sea parece más guionada que real, ¿no? Y luego, un año después, Atilio Garrido nos comenta que estaba a punto, pero le llevó 2 años más, de terminar su investigación, que se llama Maracaná, la historia secreta. Y bueno, lo hemos contado algunas veces, es un libro de 450 páginas que nos los leyó literalmente en 2 mañanas, junto con todos los documentos que comprobaban lo que dice el libro.
Muy minucioso, ¿no? Con todos los documentos en la mesa, nos hizo toda la descripción del pasaje y de su proceso de investigación, ¿no?
Si utilizaste el término minucioso, el libro de Atilio Garrido es increíblemente minucioso y detallista, ¿no? Está repleto de datos, de nombres, de fotos, de antecedentes que de algún modo como que cierran el relato. Cierran, completan el relato de esta historia que venía muy manoseada, muy deformada por el hecho de que se había conversado tanto en estos 60 años, ¿no? El libro, podría pensarse que hasta exageradamente lo baja a tierra.
Sí, y el tema también es que nosotros, creo que generación tras generación se ha asociado a Maracaná con un montón de valores y productos y virtudes que probablemente no tengan mucho que ver con el análisis histórico real, ¿no? Cuando hacemos una lectura de lo que sucedía a mediados del siglo pasado, real, como cuando uno va a una clase de historia, tiene que justamente dejar de lado lo que uno vive en este presente para poder entender también contextualmente lo que sucedía. Y creo que en ese sentido Atilio apunta muy finamente en tener la documentación necesaria y, como bien decís tú, darnos esas pistas fundamentales para que nosotros tuviéramos esos nombres a donde recurrir y encontrar ese material que fundamentara poder hacer un relato descriptivo de esa época, que era fundamental, no poder verlo, que es lo que la gente dice, ahora lo pude ver, claro. Nos dicen afuera del cine, siempre lo imaginé, siempre me lo contaron, ahora lo puedo ver, y creo que ese es un salto enorme.
Pero justamente, ¿qué es lo que ustedes pretendían con la película?
Nosotros nos pareció que el desafío, o lo que nos interesaba, era encontrar el mito en la realidad. Ajá. O sea, no desmitificar, capaz que quizás todo lo contrario, pero que tuviera una base fundamentada en lo que pasó.
Pero, por ejemplo, ustedes se manejaron con la oportunidad, porque resulta que la película llega unas semanas antes de que arranque el Mundial de Fútbol de Brasil, que casualmente es el segundo que organiza Brasil, en el que Uruguay va a participar, y que obviamente alimenta la fantasía de que la Celeste pueda volver a ser campeona jugando una final en Maracaná, y si es contra Brasil, mejor, ¿no? O sea, ¿eso estuvo detrás de ustedes cuando se pusieron a pensar en la película?
Sí, yo creo que sí, estuvo, porque de hecho genera a nivel, o sea, tiene dos variantes, una comercial pero otra artística, y la película hoy vista, y nosotros ayer dimos unas vueltas por los cines, pues nos gusta ver las reacciones y todo lo demás, genera una metafísica con el espectador. La película jamás refiere a la actualidad. Ajá. Es un viaje en 50. Ajá. Pero el espectador es el espectador uruguayo, ¿no? Y supongo que le va a pasar lo mismo al espectador brasileño. No puede dejar de asociar a lo que va a pasar dentro de unos meses.
Ahora, tuvieron con suerte. Uruguay, desde ese punto de vista, tuvieron suerte. Porque tuvimos suerte. Durante el proceso de elaboración de la película, no era claro que Uruguay clasificara a este mundial.
En el momento de más inversión a nivel de tiempo y de energía, Uruguay estaba fuera del mundial. Sí. Pero ahí ya estábamos tranquilos porque ya habíamos encontrado la película. Y ya sabíamos que la película iba a ser buena de todas formas con Uruguay.
Sí, pero el gancho no iba a ser el mismo.
El gancho no iba a ser el mismo, la fecha de estreno quizás sí, pero íbamos a sobrevivir.
Y la estrategia comercial uno siempre la plantea, porque tampoco uno estrena en enero y estrena en marzo, abril, porque las salas, si uno tiene una película más chica capaz, también analiza en qué momento del año sale. Uh-huh. Esos son, como todo espectáculo y como todo emprendimiento, siempre uno está tratando de llegar en el tiempo correcto y ajustado. Pero desde ya te puedo decir, por ejemplo, que esa estrategia se deformó toda desde el momento que nosotros teníamos que llegar en diciembre con la película pronta. Y estábamos en febrero peleándonos por poner y sacar cosas. Entonces, y puedo contar detalles más íntimos todavía que la gente le va a asombrar, que estábamos a 2 días del estadio y estábamos peleándonos por la masterización del sonido, que mejor ponerle este ruido, que mejor sacarle esto, que, o sea, también hay un momento que vos te enamorás de lo que haces porque le das mucho, yo lo he dicho en otras entrevistas, le das mucho tiempo de tu vida, que le sacás a otras cosas. Entonces, vos tenés todo un plan organizado, pero cuando llega el momento, vos seguís para adelante con ese material y con la convicción de lo que querés hacer.
O sea, la película aprovecha el momento este del Mundial de Brasil que se viene y del fantasma de Maracaná que sobrevuela, pero yo por lo menos tuve la sensación de que no da manija con el fantasma del 50.
No, no solamente no da manija, sino que a su vez contempla lo que le sucedió al antagonista de esta historia, porque el protagonista es Uruguay, pero tiene una mirada contemplativa hacia la selección brasilera, hacia la sociedad brasileña, y eso nos interesaba justamente, no sé, que no fuera una película babosa, ¿no? Todo lo contrario al espíritu del fantasma de Maracaná, digamos, como pieza publicitaria.
Sí, el fantasma del 50, digamos.
El fantasma del 50, claro. Nosotros nos parecía interesante, de hecho, rescatar, por ejemplo, el liderazgo de Obdulio, ver quién es ese personaje, Obdulio Varela.
No en vano la película, al igual que el libro de Atilio Garrido, empieza con la huelga del fútbol del año 1949.
Claro, y eso es fundamental, porque cuando uno se hace a la idea de lo que era una selección de fútbol en el 50 y entiende que que provenían de la clase obrera y que en realidad el gran éxito de esa selección proviene ya de lograr todas las conquistas sindicales que lograron previo al Mundial, uno comprende también cuál era el entorno y hacia dónde iban esos hombres. Entonces, algo que no tenemos claro, y muchas veces cuando le cargamos la mochila a los deportistas de élite de hoy en día y decirle, ellos a ver si cumplen también con lo del Maracaná, son otros hombres, es otro mundo, es otra época, y estos jugadores de fútbol viven otra realidad. Aquella realidad eran hombres que tenían oficios y que el día que llegó la huelga y no tuvieron más dinero para comer, salieron de vuelta a realizar sus oficios, y Obdulio Varela estaba de albañil, por ejemplo, meses antes de irse a un mundial. Entonces es otra la mentalidad también.
Era una época en la que había dirigentes del fútbol que se jactaban de no saludar a los jugadores, por ejemplo, ¿no?
Claro, es el nacimiento del país clasista también que no nos abandona.
O, volviendo a Obdulio Varela, un hombre que antes de partir hacia Brasil amenaza con no hacerlo si no le aseguraban un puesto de empleado público. Sí. Es que era la manera que él imaginaba, la mejor manera que imaginaba en ese momento de tener algún ingreso como la gente.
Que era el premio, él pidió como una especie de premio anticipado, porque el premio que le habían dado de los campeones olímpicos, de hecho Nassassi terminó trabajando con Obdulio Varela en el casino.
Era
un puesto público.
Eso creo que habla de nosotros también, ¿no? De esa relación que tenemos con el Estado y el trabajo, y considerar que, bueno, que esa forma de éxito, que es tener un lugar seguro, creo que habla de nuestra idiosincrasia también, ¿no? Y eso es lo que queríamos reflejar.
Pero yo te interrumpí cuando estabas hablando del hecho de que la película muestra los dos lados del mostrador, ¿no? Uh-huh. Hay mucho material recogido en Brasil, hay testimonios recogidos en Brasil, hubo trabajo, buena parte del trabajo hecho en Brasil. ¿Cómo los recibieron a ustedes cuando ustedes explicaron que estaban haciendo una película sobre este tema?
Naturalmente, como si fuese cualquier otra película.
¿Les abrieron las puertas con facilidad?
Sí, absolutamente, y con muy buena onda. La película es una coproducción con una productora brasilera que se llama Arisas Multimedia, y se organizó un rodaje y una pesquisa por diferentes archivos, y siempre la mejor onda, el chiste, sí, la broma, la chanza, pero yo creo que lo tienen mucho más superado de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros nos gustaría, claro. No sé si en eso pesan las 5 copas mundiales que ganaron posteriormente o una cuestión de idiosincrasia de la sociedad. Pero muy, muy muy bien, todas las puertas abiertas. Sí, con Brasil, todo lo que cuando llega la etapa de negociación es un gigante y así se comporta, ¿no? Entonces, en esa...
¿Qué negociación? La negociación, por ejemplo, por el pago de los derechos de determinadas imágenes.
Exacto, por derechos, o sea, en todo eso son muy prolijos, tienen todo muy muy catalogado. No como acá, en los canales sobre todo, sí acá en Cinemateca, pero digamos como que en Brasil, todos, cualquier canal, por más chico que sea, el material vos lo pedís y a las 2 horas lo tenés, y tenés una isla y lo estás visionando con el timecode diciendo quiero de acá hasta acá. Sí. Después cuando vas a pagar te cobran ese servicio.
Se cobran todo eso, ¿no? Sí.
Enseguida continuamos conversando con Sebastián Bednarik y Andrés Varela, directores de Maracaná. Ayer se estrenó en salas comerciales Maracaná, el documental con el que Sebastián Bednarik y Andrés Varela invitan a revisitar aquel mito que tanto nos ha marcado. Está la música de fondo, música tomada justamente de la banda de sonido de la película. Una música muy ecléctica, ¿no? ¿Cómo fue esa selección? ¿Por qué música clásica, música uruguaya?
La película mandaba. Nosotros tenemos una frase que es: la película manda. Y hay veces que probás, que estás en el momento del montaje. Esa música, por ejemplo, fue una decisión de Guzmán García, el montajista, que la puso como una referencia, y una vez que entró el Vivaldi, no se fue más, fue imposible encontrar algo. Lo que había que hacer era encontrar una grabación que pudiéramos acceder a los derechos, y eso fue lo que hicimos. Y pero después, en un momento pensamos que iba a ser toda la película con música clásica, y después nos dimos cuenta que no, que pedía otros tonos y otros climas, que los daba más la guitarra. Entonces ahí apareció Carlevaro. Uh-huh. Luego apareció el tema de Rosita de Melo, que es un vals desde el alma, que después Pugliese lo toca y lo hace más conocido, y que era un poco la música que escuchaban eso. Entonces con esa música vamos a la intimidad de ellos, y la película no fue, o las escenas nos fue guiando la música, y nosotros lo que tuvimos fue una actitud desprejuiciada en ese sentido, que creo que es la primera vez que lo hacemos, de decir, bueno, no tienen por qué ser una cosa u otra.
Uno de los desafíos que tuvieron, y en el cual reside buena parte de la fuerza de la película, era dar con las imágenes, ¿no? Encontrar las imágenes, muchas de las cuales no se sabía si existían o no existían, pero que permitieran ilustrar esa historia, ¿no? ¿Cómo fue esa peripecia?
Y fue el gran laburo está ahí, el laburo de producción y de dirección. Con Andrés siempre decíamos, esto parece una película más de producción que más de productores que de directores. Nosotros llegamos a tener la versión de la película toda en audio, con todos los, porque hay muchas voces en off, con las entrevistas nuestras, todas en off, y carteles, o sea, con un 80% de la película en imagen, que decía que había carteles que decía: acá va foto de Obdulio, acá escena de el gol de sí, contra España. Terrible, estaba terrible. El relato de Solé, y no, solamente el relato, y un cartel que decía: partido contra Suecia. Y no sabíamos si existía, si no, teníamos pistas.
Ahora, te das cuenta del grado de presión también de la forma de trabajar. Ahora, cada vez que nos escucho decir eso, es increíble, porque veíamos esa versión y teníamos la obligación de llegar a encontrar.
Había que llenar los agujeros.
Claro, porque ese relato funcionaba de esa manera. Y donde cambiabas una parte, dejaba de funcionar instantáneamente, ¿no? Entonces hubo que salir justamente a buscar cada uno de esas piezas de ese puzzle, digamos.
Y siempre el último recurso iba a ser la reconstrucción, que por suerte, porque es carísimo además, no hubo que hacer nada. Pero,
¿qué quiere decir eso? ¿Qué hubiera sido una reconstrucción?
Y reconstruir escenas, salir a un rodaje semi de ficción, digamos, pero para reconstruir escenas, una cosa es hacer algo en la intimidad, en un interior, y otra cosa es construir escenas adentro de la cancha, que no tuvimos que hacerlo porque al año de estar haciendo la investigación, sobre todo nosotros recurrimos a los países europeos que habían participado del Mundial, no había nada. En Brasil lo que hubo se quemó, y apareció acá.
¿Se quemó? ¿Se habrá quemado?
Bueno, yo creo que yo hablé con la esposa de la persona que lo rodó, que era Milton Rodríguez, y realmente sucedió en un depósito que ellos tenían, porque no solamente se perdió ese material, porque en el 50 lo que sucedía es que la gente veía las noticias, uh-huh, o lo que veía audiovisualmente lo veía en cines. Uh-huh. De esa forma veía la tele no existía, claro. La radio aparece en el 51, la televisión aparece a fines del 51, entonces la gente recurría a eso. Y ahí teníamos una pista muy grande, sabíamos que teníamos que encontrar los informativos que estaban direccionados al 50, que estaban recorriendo el mundo en ese momento, y quedaban muy pocos. Uh-huh. Y uno de ellos estaba acá justamente.
¿Dónde?
En la Cinemateca Uruguaya. Exacto. Increíblemente, aparte, nosotros estábamos buscando informativos, Semelco y Uruguay del Día, y apareció un DVD con Ana Martínez Carril, que es la hija de Manolo, que lleva el archivo, nos dice, yo tengo este DVD. Cuando vimos las imágenes no lo podíamos creer, estaban todos los, no todos, pero muchos de los carteles, eso del montaje.
Lo que ustedes estaban precisando, estaba todo ahí.
Estaban ahí, y le preguntamos, porque estaba en DVD, y dijimos, está, DVD no nos sirve, pero... ¿Y esto lo tenés en Fílmico? Sí, claro, lo tengo en el depósito. Bueno, ahí...
Sí, la tolerancia que tuvo Cinemateca con nosotros es remarcable, y la de Ana, ni que hablar, porque pasamos horas adentro de ese archivo donde ellos tienen todo, visionando Emelcos y visionando Uruguay al Día, hasta que empiezan a suceder estas maravillas que dice Sebastián, pero realmente si vos no tenés esa apertura de que haya gente que esté investigando en el medio de todo esto, es imposible llegar a lograr este tipo de resultados, ¿no?
Sí, es maravilloso todo lo que ustedes lograron recolectar a propósito de la propia selección de los partidos y de los entrenamientos y de la previa y del viaje y de la vuelta. Es notable todo lo que muestran del Mundial en sí. Son varios partidos que aparecen reseñados en la película, pero también ustedes muestran el contexto social, político, tanto de Uruguay como de Brasil, ¿no? Y bueno, en Brasil entonces recogieron una parte de ese material.
Sí, sí, una parte bastante importante. De hecho, fue una discusión bastante grande que tuvimos de cuál era la medida justa para contar ese contexto, ¿no? Porque tenemos una época muy importante en Brasil, que es la presencia de Getúlio Vargas, que es un líder político muy significativo en la historia brasilera, ¿no? Muy controvertido también, pero muy significativo. Entonces era un proceso dentro de la parte de guión y de montaje donde había que ser muy equilibrado en qué se iba a contar y cómo, ¿no? Porque además tenías la Segunda Guerra Mundial en el medio. Brasil había participado de esa Segunda Guerra Mundial, una cosa muy, muy extraña, había enviado tropas también. Entonces era demasiada la información para saber qué es exactamente lo que ibas a contar. Ese Mundial del 34 y 38 de referencia fascista que toma Brasil en ese 50 con elecciones presidenciables, donde estaba Dutra y donde Getúlio Vargas vuelve nuevamente a querer conquistar el poder. Entonces para nosotros fue fundamental, sin duda, encontrar todo el material de las manifestaciones de Getúlio Vargas, sus discursos, y poder hacer una selección concreta, que la gente pudiera tener un parámetro de lo que sucedía, ¿no? Y en eso estuvo muy justo Sebastián, que es en la medida que se funciona este equipo, en que todo no se puede contar. Uh-huh. Entonces está muy justo en esa medida, porque también había que contar el Uruguay de esa época.
Claro. Pero la película es muy gráfica en cuanto a la presión enorme que había en Brasil sobre esa selección y la obligación de ganar el Mundial que le habían metido encima, ¿no? Una presión que era popular, pero que era también política, que era también en particular política, ¿no? Había, por ejemplo, promesas a varios de los jugadores de tener futuros vinculados con la política, ¿no?
Candidaturas,
concretamente, claro. ¿No? El golero Moacir Barbosa llegó a Maracaná a jugar aquella final como uno de los candidatos a edil más populares para las elecciones que se venían.
Y el director técnico, Flavio Costa, él también tenía una presencia muy importante, como lo llaman los brasileños, vereador. Ya cuando estaba entrenando a la selección, él sabía que tenía una posibilidad de candidatura política.
Ahora, uno de los elementos más contundentes que trae la película para reflejar todo aquel ambiente es ese discurso del prefecto de Río de Janeiro, el intendente de Río de Janeiro, pronunciado el día de la final, momentos antes de que se iniciara el partido, cuando le dice a los jugadores que tienen la obligación de ganar. Escuchen cómo lo dice.
Brasileiro, vos que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo, vós que não tendes rivais em todo o planeta, vós a quem eu já saúdo como vencedores, cumpri minha palavra construindo esse estádio, cumpram agora o seu dever, ganhando a Copa do Mundo.
Es impresionante, ¿no? Porque primero les dice que ya son campeones, pero después, ahora sobre el final, les termina diciendo cumplan su deber ganando la Copa del Mundo.
Que no tienen rivales en todo el planeta, además, ¿no? Esta persona que se creía, como dice Joao Máximo, el periodista en la película, el dueño del estadio. Él considera que era, es su obra personal para
la posteridad. Le había puesto su nombre, de hecho, el Estadio Méndez de Moraes.
Con el gran busto que puso afuera, una cabeza gigante, que está la anécdota, que no está en la película, pero que después esa misma cabeza termina tirada en una de las lagoas de Río posterior a la final.
Podría seguir preguntándoles quién sabe qué cantidad de detalles a propósito del guión que ustedes armaron y de los secretos que están detrás de la producción de esta película, pero me parece importante casi en el final destacar que esta película tiene algunas diferencias notorias con Mundialito, ¿no? Y una de las diferencias es que quienes prestan su testimonio, quienes aparecen entrevistados en la película, que son muchos, ¿no? Por un lado son jugadores o familiares de jugadores de la selección campeona del 50, y por otro hay periodistas, historiadores, dirigentes políticos. Bueno, hay una diferencia que ustedes le dan al tratamiento de unos y otros testimonios. Los jugadores se ven. Los otros, incluyendo, bueno, Atilio Garrido, Jorge Valle, Gerardo Caetano, los otros solo se escuchan. ¿Por qué?
Porque nos parecía que la historia era de personajes y queríamos que fueran esos personajes los que viéramos. Los otros lo que hacen es aportar contexto y lo usamos utilizamos una referencia que nos gustó mucho, que fue la película sobre Ayrton Senna llamada Senna, que utiliza ese mismo recurso, y dijimos, sí, es por acá, o sea, no necesitamos volver tanto a la actualidad. Es eso que decíamos al principio de el viaje al 50. Si bien los testimonios de Obdulio o de Barbosa, nosotros los vemos veteranos, los vemos ya entrados en años, no dejan de ser ellos mismos los que te están contando lo que les sucedió en el 50. Entonces, una vez que se va el 50, no queríamos que volviera la película hasta que se apagara la luz y o que terminara el último crédito, y bueno, ahí sí, volviste a la actualidad. Entonces, incluirlos en testimonio visual nos parecía que iba a ser como una traída al presente. Y escucharlos, sin embargo, uno lo que hace es seguir el relato, digamos.
Y además, ver a los protagonistas dimensiona también, ¿no? Le da otra dimensión a toda la historia, y creo que también transmiten otra emocionalidad. Porque, por ejemplo, Gladys aparece, la esposa de Julio Pérez,
Esa es una particular de las perlas de la película, ¿no? El testimonio de la viuda de Julio Pérez.
Claro, pero ahí uno tiene la necesidad, y ya le dejo la interrogante a la gente para que la vaya a ver, la necesidad de verla y de escucharla. El espectador necesita generar ese vínculo con ese personaje, porque ella se transforma en un protagonista sin haber jugado ese partido, como muchos de los uruguayos que no lo jugaron y que fueron protagonistas, ¿no?
Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que acaban de triunfar, los clarines que dieron la diana se conoce.
No aparece a lo largo de toda la película esta canción. Aparece, sí, pero muy medida, y los oyentes después se van a enterar en qué momento es. Por eso decía, la película no da manija con el tema y el mito de Maracaná, y ese creo que es uno de sus grandes méritos. Una pregunta más en el final. ¿Cuándo se estrena en Brasil? ¿Cómo lo tienen previsto?
La idea es que se estrene 2 semanas antes del inicio del Mundial, también en una clásica estrategia de distribución. Lo que sí se va a hacer es recorrer todas las sedes del Mundial con el Festival Cinefoot, así que estaremos aproximadamente entre 2 y 2 semanas y media antes. Yo estoy viajando ahora la semana que viene para cerrar algunos términos de eso con Globo, así que va a ser por ahí más o menos.
Andrés Varela, Sebastián Bednarik, felicitaciones, gracias por acompañarnos.
Perfecto.